El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Todo este libro de Esther se trata de la lucha, de esta lucha que hemos visto. Es una lucha por la espiritualidad, es una lucha entre realmente a quién va a seguir. Si vamos a seguir como Asuero, seguir el consejo de Amán, o si vamos a seguir el consejo de Mardoqueo. Y cuando seguimos el consejo de Mardoqueo, estalla una guerra y tenemos que luchar para establecer la verdadera espiritualidad y entrar en la victoria. Y todo esto es lo que hemos visto a través de los 57 mensajes hasta hoy. Y ahora, ¿cómo es que podemos continuar? ¿Cómo es que podemos continuar en una relación con Dios, en la victoria de la verdadera espiritualidad? ¿Cómo es que podemos seguir todos los días espirituales? ¿Okay? Y no estamos buscando el misticismo de los cristianos de microondas de hoy en día. El cristiano que quiere ir a, hey, que baje el Espíritu Santo y ¡boom! De una vez uno ya sale espiritual. No, esa no es la espiritualidad de la Biblia. Eso se llama misticismo. Y no, es que no tiene nada que ver con lo que Dios quiere. La espiritualidad para nosotros es escoger dejar de seguir la carne y los deseos de la carne, que es despojarse del viejo hombre, y escoger también seguir el nuevo hombre, los consejos de Mardoqueo, la voluntad de Dios en la Escritura. Si usted está en esta lucha, usted está andando en la espiritualidad. Ahora, ¿cómo podemos seguir en esta espiritualidad? ¿Cómo podemos seguir en esta victoria, en una vida así, bajo la voluntad de Dios? Bueno, el primer consejo de hace 8 días... es como en el versículo 1, Esther 10:1, ¿qué es? Imponer tributo, se acuerde, eso de la disciplina. Y uno tiene que obligar a todo lo que hay en su reino, todo lo que hay en su vida, a realmente servir la espiritualidad, servir en la voluntad de Dios, servir en eso. Eso requiere un poco de disciplina, porque tenemos que imponer tributo, tenemos que disciplinarnos a pasar un tiempo a solas para leer la Biblia, para orar, para dar de nuestro tiempo y talentos y tesoro y todo eso que vimos hace 8 días. Pero cuando entramos en esto hoy, de los versículos 2 y 3, además de imponer tributo, vamos a ver que tenemos que engrandecer a Mardoqueo. Este es el último consejo, tiene que engrandecer a Mardoqueo. Nuestra victoria depende de eso. Tenemos que exaltarlo, engrandecerlo así, ponerlo encima de todo y luego escoger todos los días mantenerlo ahí en su puesto. Esto es lo que vamos a ver esta mañana. En versículo 2. En el versículo 2 es donde vemos este primer consejo de lo que tenemos que hacer es engrandecerlo, exaltarlo encima de todo. Dice, todos los hechos de su poder, fíjese bien que su poder se refiere al poder de Asuero, ¿okay? De su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo. Mardoqueo es grande. Mardoqueo tiene una grandeza en el reino de Asuero. ¿Por qué es que él tiene una grandeza en el reino de Asuero? Dice, con que el rey le engrandeció. ¿No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Lo que hizo el rey, que el rey Asuero fuera grande, de poder y de autoridad en su reino, fue el hecho de que él engrandeció a Mardoqueo, su primer ministro, el que está segundo ahí en la cadena de mando. Él lo engrandeció y eso hizo que él era de mucho poder y de mucha autoridad. Ahora podríamos hablar mucho de por qué es esto en la historia. Mardoqueo es un judío. Mardoqueo es un judío. En Génesis 12, los primeros 3 versículos de Génesis 12, vemos el pacto incondicional que Dios hizo con Abraham y su descendencia física. La descendencia física de Abraham a través de Israel. Porque los israelitas, los judíos, si alguien bendice a los judíos, a la nación de Israel, Dios va a bendecirle a él. Entonces, cuando Asuero pone a Mardoqueo ahí arriba para engrandecerlo, Dios le bendice. Dios te bendice, es por esto. Pero también, ¿sabe? Piénselo, porque Asuero es el rey, Asuero es el soberano, Asuero es el grande, Asuero, él tiene pero poder para decidir lo que sea, y lo que él dice es lo que se hace. Pero él puso a Mardoqueo, él lo engrandeció a él. ¿Sabe lo que requiere esto? Humildad. Es humildad. Y lo que nosotros, a veces, como lo que nosotros queremos es ponernos frente a todos para decir, hey, véanme a mí. Hey, yo hice algo también, pero hey, ¿qué hay de mí? Pero Asuero, lo que él hace es engrandecer a Mardoqueo. No, eres mi primer ministro. Y él está manejándolo todo. Entonces él lo engrandeció con eso de la humildad. Y si nosotros queremos seguir en la vida espiritual, ¿sabes lo que necesitamos hacer? Necesitamos hacer lo mismo. Tenemos que elevar a Mardoqueo, que es un cuadro para nosotros del Espíritu Santo, el que debería estar manejando nuestras vidas. Tenemos que engrandecerlo, y esto requiere humildad. Humildad. Juan 3:30. Uno de estos versículos, Juan 3:30. Si tiene una Biblia, vaya, acompáñeme en Juan 3:30. En Juan 3:30 tenemos unas palabras de Juan el Bautista, que no Juan el que escribió este evangelio, pero Juan el Bautista. Uno de los personajes favoritos ahí de la escritura. Es que a mí ese bicho me fascina. Es que él llega a la escena y empieza a volar leña, es que víboras y todo esto a los fariseos, y les da duro, como que arrepiéntanse, es que pero él dice algo en cuanto a Cristo Jesús, porque después de eso, de llegar a la escena con un trueno allá de predicación en el aire libre y llamando a la gente al arrepentimiento, ¿sabe? Unos pocos años después él se encontró al lado. ¿Y sabe por qué? Es porque él iba preparando el camino para la llegada del rey. Y cuando el rey llegó, ¿sabe lo que él hizo? Se echó para atrás. Y él dice de esto, en el versículo 30, Juan 3:30, es necesario que él, Jesús, el Mesías, crezca, pero que yo mengüe. Ahora, hay unas cuantas palabras en el idioma español que son divertidas para pronunciar, ¿sabe? Menguar. Eso es menguar. Que mengüe. O en el subjuntivo es que menguáramos, ¿me entiendes? Como es buenísimo. Pero menguar. Menguar. Como pingüinos. Patas de pingüinos hoy. ¿Pero qué es esto de menguar? Disminuir. Que es hacer como más pequeño. Si algo va menguando, es que algo va aminorando, es que llega a ser más y más pequeño. Y Juan dice, véalo, ahí en Juan 3:30, él dice, no, que él crezca, que Cristo siga engrandeciéndose ahí en la vida de uno, pero que yo mengüe. Está hablando de eso, de llegar a ser más, menos, o más y más pequeño. Menguar. Tenemos que engrandecer a Cristo y menguar nosotros mismos. Pero fíjense en el orden, en Juan 3:30. ¿Qué es lo que viene primero? ¿Que yo mengüe para que Cristo crezca? No. Es que Cristo crezca y yo mengüe. Porque sabe, cuando estamos hablando de la humildad, si usted trata de ser humilde, ¿sabe cómo se llama esto? Orgullo. Es orgullo. Se dice, ay, pero yo solo soy un humilde. Yo, ¿ve? Yo solo soy humilde. No, la manera de desarrollar la humildad que necesitamos para que Mardoqueo, el Espíritu Santo, pueda manejar nuestros reinos, nuestras vidas, es que Cristo crezca. Y cuando Cristo crece en nuestras vidas, ¿sabe lo que pasa conmigo? Ya me he hecho para un lado. Menguo. Porque Cristo está creciendo. La manera de desarrollar esta verdadera humildad que necesitamos es engrandecer a Cristo, es engrandecer a Mardoqueo y no preocuparse tanto por sí mismo. Entonces, la humildad bíblica no tiene nada que ver con su forma de vestir. La humildad bíblica no tiene nada que ver con la plata que usted tiene. La humildad bíblica no tiene nada que ver con su casa, su carro, nada de esto. Es que, y digo eso porque a veces tenemos la tendencia para no referirnos a la gente pobre, a veces es una gente muy, muy humilde. No, disculpe. Es gente pobre. Puede ser que sea humilde o puede ser que sea soberbia. Es que la humildad no tiene que ver con el nivel de riqueza que uno tiene o su nivel en la sociedad. No tiene que ver con su actitud de corazón. Yo he visto pobres tan orgullosos, ¿verdad? Es a veces como que tenemos la tendencia de ver como el gran carro y ahí viene el rico y uno dice, soberbia, qué soberbia, qué orgullo. Pero saben, yo he conducido mi carro, ok, y no es tan grande, ok, ese es el lindo pickup azul allá que tiene alarma, entonces no lo toque. Y andando por la calle, ¿okay? En un barrio de esos barrios pobres que abundan en nuestro país, ¿okay? ¿Y qué pasa? Hay gente caminando en la calle. ¿Okay? Uno sabe, si usted va a Heredia, hay gente en la calle. Y tiene que soportarlo porque hicieron las calles para la gente. ¿Okay? Lo entendemos. Eso es Heredia. Pero usted sabe que en otros barrios en nuestro país tenemos aceras, ¿ok? Donde la gente puede caminar. Pero yo, es que, fíjense, cuando usted está en un carro, andando en su carro o con un amigo, y usted ve a alguien ahí caminando en la calle, y usted como que se arrima, muy suave para no atropellarlo de buenas a primeras, usted se arrima y ellos como que se miran atrás con esa prepotencia, y luego siguen caminando en la calle. ¿Sabe lo que están diciendo? Es una manera de mostrarle a usted el dedo social sin mostrarle el dedo social. Es decir, yo soy pobre porque usted es un rico y yo no me quito de camino. Orgullo. Es orgullo. Que es igual con el rico que anda con su carro. Y ¡güey! ¡Quítese del camino! ¡Esta calle es para los que tenemos carro! No, es que su plata, su carro, su ropa, no tiene nada que ver con su humildad. ¿Sabe qué es la humildad? Vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vemos que en 3 y 4. Filipenses 2, 3 y 4. Vemos que la humildad tiene que ver con una actitud de corazón. Una actitud de alguien que sabe que todos los demás son superiores a él. Uno que sabe que está en esta tierra para servirles a los demás. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad. Véalo. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esta es la humildad. No hay otra cualidad de carácter más como Cristo. Usted dice, ay, pero yo quiero ser como Cristo. No hay otra cualidad de carácter más como Cristo que la humildad. Porque siga leyendo conmigo en el versículo 5 del mismo pasaje, Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ahí está, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es la actitud que yo quiero, esta es la cualidad de carácter que yo quiero que Dios desarrolle en mí, a pesar de la plata que tengo o no tenga, es que humildad, y la manera de desarrollar la humildad es engrandecer a Mardoqueo, es engrandecer el Espíritu Santo, es poner a Cristo, que Cristo crezca en nuestras vidas, que Él sea la autoridad, que sea Él la autoridad y el que manda en nuestros reinos, en nuestras vidas, igual que con Asuero. Volviendo ya a Esther capítulo 10, Entonces, si queremos la espiritualidad, si queremos andar de día en día en la espiritualidad, necesitamos eso. Todos los hechos, versículo 2, de su poder y autoridad, de esa grandeza, digamos, de Asuero, su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes y de Media, de Persia? El rey lo engrandeció, requirió un poco de humildad de él, pero engrandeció a Mardoqueo. Y esto, este hecho de engrandecer a Mardoqueo, hizo que el rey también era grande en poder y autoridad. Y si usted quiere este poder y autoridad en el mundo espiritual, ahí está, que Cristo crezca y que nosotros menguemos. Versículo 3. La segunda cosa que quememos esta mañana de eso de continuar en la verdadera espiritualidad es algo sobre decisiones diarias. Decisiones diarias. Porque la espiritualidad que Dios nos da no es nada de, como dije, nada de microondas. De que baja un fuego y de repente, ¡fua!, usted es espiritual de por vida. No, usted anda cada día o siguiendo a los deseos de Mardoqueo, el Espíritu Santo, o siguiendo los deseos de su carne. Así de sencillo. Es que no hay campo en medio. Es que soy un poquillo espiritual y un poquillo carnal. No, o está siguiendo al Espíritu Santo, o está siguiendo a los deseos de su carne, a Mardoqueo o a Amán. Y entonces, estos consejos que siguen en el versículo 3, vea. Dice, porque Mardoqueo el judío fue, primero dice, fue el segundo después del rey Asuero. Y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Ahora con el viento que entra, yo voy a ocupar este chunji para poner aquí. La primera cosa que vemos es esta. Que dice, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero. Que Mardoqueo siempre esté dirigiendo su reino. Dios recuerda una vez más quién es el soberano, quién es la última autoridad, la autoridad final en el reino. ¿Quién es, Mardoqueo o Asuero? Es Asuero. Porque Mardoqueo sigue siendo el segundo, y Dios dice, segundo después del rey Asuero, como para decirnos otra vez, hey, escuche, cristiano, usted es como el rey Asuero. El rey Asuero es un cuadro de su alma, el alma que está mirándome a mí a través de la ventana de los ojos. El alma, usted es el soberano en su vida. Y usted dice, blasfemia, porque Dios es todopoderoso y Dios es omnipotente, el único soberano. Yo soy humilde. Claro, ¿cómo no? No, usted escoge. ¿Sabe? Dios es todopoderoso, Dios es omnipotente, Dios es el único soberano. Pero el único soberano, ¿sabe lo que Él hizo? Le dio a usted el libre albedrío. Le dio a usted la capacidad de escoger. Y usted puede escoger. Usted puede escoger la espiritualidad. Usted puede escoger la carnalidad. Usted puede escoger. Usted escoge a qué hora levantarse. Usted escoge pasar un tiempo a solas. Usted escoge meterse en el discipulado. Usted escoge. Usted escoge. Usted escoge. Aún, cristiano, usted escoge meterse en pecado, ¿verdad? ¡Ups! Me caí en la cama con mi novia. ¡Oh! ¡Qué casualidad! No, es que tenemos que entender que somos como Asuero. Nosotros somos los reyes. Y como vimos en la historia de Esther, cuando Asuero quitó el anillo, como vemos esto mucho en la Biblia, que el rey tiene un anillo. Entonces, entregue el anillo al primer ministro, al segundo en mando, como vimos en la historia de José en Egipto. Potifar es el faraón. Quite el anillo y le entrega el anillo a José para mandar en el reino. Es que el anillo del rey es autoridad. Esa autoridad para mandar, esa autoridad para establecer leyes, esa autoridad. Entonces, entregando el anillo a Mardoqueo, en el capítulo 8, los primeros dos versículos, Asuero se quita el anillo y se lo entrega a Mardoqueo y dice, usted mande. Está bien, lo que usted quiera, ahí tiene el anillo, es como un sello, es como la misma firma del rey para hacer lo que sea en todo el reino. Y luego Asuero se hace un lado para decir, no, usted manda en el reino, usted tiene mi anillo, haga lo que bien le parezca. Pero tenemos que entender que Asuero en cualquier momento puede venir y quitarse el anillo y decir, no, ya, yo voy a mandar hoy. Y este es el primer consejo para nosotros. Tenemos que entender que siempre tenemos el poder, mientras que estemos vivos, antes de la muerte, podemos escoger. Y usted puede escoger seguirle a Cristo, o puede escoger dejar de seguir a Cristo. Usted puede escoger seguir el consejo de Mardoqueo y dejar que el Espíritu Santo mande en su vida a través de los consejos de la palabra de Dios. O usted puede decir, no, ¿sabe? Hoy voy a hacer lo que a mí me da la gana. Quitarle a Mardoqueo el anillo del rey y mandar en su vida. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado el libre albedrío. Dios le ha dado esta potestad, la capacidad de escoger. Entonces, la primera decisión diaria que nos toca para mantener la espiritualidad es esta. Que Mardoqueo esté siempre dirigiendo nuestras vidas, dirigiendo nuestros reinos, a través de su consejo, a través de la palabra de Dios, a través de la voluntad de Dios. Y la segunda cosa que vemos después de esto, dice, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, dice, y grande entre los judíos. Ahora, esto es lo mismo que vimos en el versículo 1. Mardoqueo tiene que ser grande, que él sea grande como en primer lugar, como prioridad, como superioridad en todo lo demás de nuestras vidas. Yo no sé qué es grande en su vida. A veces lo grande en nuestras vidas llega a tomar el lugar que debe ocupar Dios. Y eso es violar el primer mandamiento de los 10, de no tener ningún Dios delante de Él. Dios debe tener prioridad en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que tiene prioridad en su vida? A veces es como, ¿qué es lo que lo distrae de los caminos de Dios? Cosas tan sencillas como un videojuego. Hay jóvenes que pasan, yo les he dado, les he contado esto de los amigos míos ahí en los Estados Unidos, no voy a decir el nombre porque algunos de ustedes lo conocen. Yo llegué a su casa y yo pasé el fin de semana con ellos. Y bueno, con un amigo que tenía como 16 hermanos, es una familia católica, pero bautistas, pero bien católica. Y los hermanos tenían la edad 18, 19, 20, 21 años, como de ahí. Y ellos desde que salieron de trabajo el viernes, hasta que les tocó ir a la iglesia el domingo en la mañana, estaban jugando un videojuego. Pero seguido, ¿me entiende? Y yo digo, wow, qué Dios más poderoso es el videojuego. Porque, hey, Dios Jehová no puede mantener a la mayoría despierta como para leer la Biblia o predicar o enseñar o hacer algo del ministerio de viernes a domingo. No, es que ¿qué le pasa a usted? Usted lee la Biblia y... ¿me entiende? O es que en las reuniones de oración, es que a mí me gusta orar con los ojos cerrados. ¿Entiende? No, es que no debe ser así. Dios debe ser, pero lo más importante para nosotros, Mardoqueo debe ser grande en nuestros reinos. Y si hay algo entre usted y Dios, yo le digo, es un falso Dios, es un ídolo. Y eso no le cae bien a nuestro Padre Celestial. Es grande. Tercer lugar, Mardoqueo el judío fue segundo después del rey Asuero, grande entre los judíos. Y luego dice, y estimado por la multitud de sus hermanos. Yo sé si usted estima al Espíritu Santo en su vida. Si usted dice, pero no, él sí es tuanis, él sí chiva, pero pura vida, como wow, él me cuida, no, él genial, él, oh sí, él, ajá. Si usted estima al Espíritu Santo así, si usted lo pone arriba para estimarlo, ¿sabe por qué debemos estimarlo? Dios nos da dos razones entre muchas, pero Dios nos da dos razones en cuadro en este versículo. Estimado, dice, por la multitud de sus hermanos. ¿Por qué? Primero, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Véalo en Juan 16. Véalo en Juan 16, empezando en el versículo 7. Juan 16, 7. Porque el Espíritu Santo, igual que Mardoqueo, merece esto de que lo estimemos. Porque siempre, en primer lugar, siempre procura nuestro bienestar. Siempre procura que estemos bien. Juan 16, 7. Cristo dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo. ¿Okay? Convencerá al mundo. No hay nadie que quede exento de la obra del Espíritu Santo, de esta obra de convencimiento. Ustedes lo saben. Especialmente ustedes nuevos convertidos, si usted puede recordar los días alrededor de su conversión a Cristo Jesús, usted sentía la convicción del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Él dice, cuando Él venga, convencerá al mundo, primero de pecado, luego de justicia y luego de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. No, es que el Espíritu Santo viene para convencer al pecador. Bueno, al pecador que no tiene a Cristo Jesús, porque todos los demás somos pecadores que sí tenemos a Cristo Jesús, pero por dicha tenemos justicia en Él por su obra en la cruz. Pero el que no tiene a Cristo Jesús, ¿sabe? El Espíritu Santo está aquí procurando su bienestar para que él esté bien, porque no está bien delante de Dios. El que no tiene a Cristo Jesús no tiene la justicia. Sin la justicia nadie entra en la presencia de Dios. No es justo, no es correcto. Es malo y malvado. Y no puede hacer nada bueno. Y es por eso que necesitamos, es que Dios mandó al Espíritu Santo para convencernos de esto, para convencernos de que no necesitamos a Cristo Jesús. Está aquí para ayudarnos, para procurar nuestro bienestar. Cristiano, ¿sabe? El Espíritu Santo está en su vida para lo mismo, para lograr lo mismo, porque brinque hasta el versículo 13. 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. Él quiere guiarlo a usted a toda la verdad. El Espíritu Santo quiere guiarlo a usted a un andar diario en toda la verdad, que es la palabra de Dios. Andar en la verdad es que Él quiere procurar su bienestar. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido amigos que nos han traicionado? Y se dice, ¡ay, pero es que yo pensaba que era mi amigo! Y ha hecho tal cosa como para traicionarme. No, el Espíritu Santo, ¿sabe? El Espíritu Santo nunca lo va a traicionar. El Espíritu Santo siempre, siempre, siempre en su vida va a procurar su bienestar. ¡Siempre! Porque no lo estima. Eres su amigo más de cerca. Es su amigo que nunca lo va a dejar. Eres su amigo. Procura su bienestar. Estímelo. ¿Y cuál es la segunda cosa que vimos esto de Mardoqueo? Que era de gran estima. ¿Por qué? Porque procuró el bienestar y también habló la paz. Es igual. El Espíritu Santo habla de la paz para con Dios. Porque si usted no tiene a Cristo Jesús, si usted todavía está en sus pecados, usted es enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Pero el Espíritu Santo le está hablando al corazón de paz. Porque hay una paz en la cruz. Hay paz en Cristo Jesús. Paz para con Dios. Reconciliación. Reconciliación. Es la obra del Espíritu Santo. Procura la paz. Nos habla de paz. Y cristiano también. ¿Qué es lo que tenemos en Cristo Jesús? Por su Espíritu que mora dentro de nosotros. Paz. Vimos esto en la historia de la tormenta. Cristo está dormido ahí en el barco y todos los discípulos que son, algunos de ustedes, de ellos, eran pescadores profesionales. ¿Y qué pasa? Ellos están temiendo morir y van para despertar a Cristo Jesús. ¡Hey, no quiere! ¡Hey, qué! ¡Hey, despierta! Dice, ¡vamos a morir! ¿Y qué es lo que hace Cristo? ¡Ay, tranquilos, todo está bien! Disculpe, es que me dormí. No dice, ¡hey, hombres de poca fe! Imagínense, dentro de una tormenta tan grande que unos pescadores profesionales temen la muerte, Cristo se despierta y en vez de calmar la tempestad, ¿sabe lo que hace? Les regaña por su falta de fe. ¡Qué bueno! Y luego, puesto que no tenía suficiente fe, calmó la tempestad. Es que si tenemos fe, no necesitamos que Dios calme la tempestad de los problemas de nuestras vidas. Podemos estar en paz. Es la perfecta paz de Dios. Nosotros nos preocupamos, nosotros ahí nos ponemos todo agitados cuando no estamos andando por fe. Tenemos que andar por fe, tenemos que escuchar esa voz del Espíritu Santo. Mardoqueo que quiere procurar nuestro bien. Leyendo estos versículos una vez más en Esther capítulo 10, el rey Asuero, para continuar en la victoria, el rey Asuero, versículo 1, impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, que quiere decir que impuso tributo sobre todo el reino, como nosotros debemos ser disciplinados en cada área de nuestras vidas para someter cada área a la guía del Espíritu Santo, y todos hechos de su poder y su autoridad. Y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero. Pero el rey Asuero lo engrandeció. Y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, ¿por qué? Porque procuró el bienestar de su pueblo y a la paz para todo su linaje. Esto es lo que tenemos. El libro de Esther es un libro de victoria. El libro de Esther es un libro que nos muestra la espiritualidad en cuadro. El libro de Esther es llegar a poner a Mardoqueo a cargo de nuestras vidas, engrandecerlo y luego hacernos a un lado para que él pueda de día en día dirigirnos conforme a lo que dice la Escritura. Y es una lucha. Exactamente como hemos visto a través de todo este estudio del libro de Esther. Es una lucha diaria. ¿Quién está luchando? No sé si usted ya ha tirado la toalla. Usted dice, ay, pero yo he luchado, pero, ay, my, pero qué cansado. No, eso es una lucha de día en día. Y sabe, Dios le da suficiente gracia todos los días para seguir adelante, para seguir caminando, para seguir andando en el Espíritu, para seguir con la victoria de la espiritualidad. No espere la gracia para mañana, hoy. Porque mañana va a haber suficiente gracia igual que hoy. Ande hoy lleno del Espíritu Santo. Luche hoy para seguir el Espíritu Santo en cada área de su vida. Eso es lo que Dios quiere decirnos a través de Esther. Esto es lo que Dios quiere decirnos esta mañana. Ahora, de hoy en ocho terminamos el estudio. Tengo unas cuantas cosas como más que decir en cuanto a Esther. Entonces, una semana más para envolver este paquete y darle broche de oro y terminar nuestro estudio. Ha sido un buen tiempo. Ha sido un buen tiempo como para ver muchos de los tipos y cuadros en la Escritura, saber cómo manejar la Biblia en esa área de tipos y cuadros, pero más ha sido como un buen estudio sobre nuestra carne, ¿verdad? Y cómo es que andamos así, llenos de Amán y no llenos de Mardoqueo. Pero también cómo es que podemos lograr la victoria de la espiritualidad. Todo está ahí en cuadro en el libro de Esther. Y creo que esta mañana la última exhortación de este último pasaje es, hey, que Cristo crezca para que nosotros menguemos. Y así tendremos la victoria. Si usted no tiene a Cristo Jesús, si usted dice, ay, yo siento esta convicción del Espíritu, yo no quiero ser el enemigo de Dios, hable conmigo después del culto, ¿ok? Hable conmigo después del culto y veamos lo que dice la Biblia acerca de este asunto. Oremos Y vamos a terminar. Padre, muchísimas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por el estudio en el libro de Esther.